como es esta expresión de Jesús con la samaritana, ¿no? Cuando habla acerca del agua que él viene a traer hasta la vida eterna, digamos. Tal vez ese diálogo de Jesús en torno al pozo de Jacob y el agua que él es capaz de dar para beber, que no se acabará nunca, que nunca tendremos sed de esa agua, tiene que ver con esto, ¿no? Jesús hablaba de sí mismo y de toda la riqueza que hay en su corazón. Él es el Evangelio, en realidad. Él es la buena noticia. Por lo tanto, tal vez esta imagen de la mujer sedienta, buscando de beber en el pozo de Jacob, y el encuentro en ese diálogo maravilloso con Jesús, y la expresión de Jesús, que desde su interior brotarán torrentes de agua viva hasta la eternidad, nos ayude para meternos en lo que hoy es propuesta para inaugurar un espacio nuevo en el Evangelii Gaudium, que es este inagotable modo de evangelizar desde el Evangelio mismo.
Vemos en una primera plaquita,
por favor,
padre, las distintas líneas de pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si se dejan armonizar por el espíritu en el respeto y el amor, también pueden hacer crecer a la Iglesia, ya que ayudan a explicitar mejor el riquísimo tesoro de la palabra.
Buenísimo. Lo que acá Francisco está diciendo es que los modos de entrar con el anuncio del Evangelio a la cultura a la que pertenecemos supone un diálogo muy rico con pensamientos de la filosofía, de la teología, que en todas sus dimensiones y en todas sus búsquedas, y en la tarea que la pastoral viene haciendo a lo largo de todo el mundo, y en esa dinámica percibir que en el corazón mismo de la sociedad está sembrada, como decían los padres de la Iglesia, las semillas del Verbo. Es decir, cuando nosotros decimos ahondar y profundizar sobre estas corrientes diversas, sobre todo el pensamiento filosófico, y además de la cultura, diría yo, para agregar un poco más, nosotros tenemos que tener la capacidad de darnos cuenta qué hay de allí, de la presencia viva de Dios habitando en medio de nosotros, el que vino a poner su morada entre nosotros. Y a partir de allí renovar nuestra fuerza de evangelizadora con toda la riqueza de lo recorrido ya, y lo por recorrer. El pensamiento filosófico como herramienta de la teología como lugar de reflexión de la fe, y la tarea pastoral como praxis concreta de la acción creyente en los ambientes donde se muestra desafiada la tarea pastoral con nuevos escenarios, todo guiado por el Espíritu es una inmensa riqueza con la que Dios nos invita a meternos en esta inagotable fuente de vida que es el Evangelio, ¿no? Eso me parece que esto es lo que el Papa está diciendo.
Ahí está la clave. ¿Tenemos otra? Los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos una constante atención para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que permita advertir su permanente novedad, dice Francisco.
Claro.
Ahí está, las verdades de siempre.
Las verdades de siempre, sí, pero las verdades de siempre, pero los cambios.
De un modo nuevo.
De un modo nuevo. O sea, ¿cómo decirlo de siempre en un contexto distinto? A ver, la Iglesia organiza su manera de estar en el mundo según las exigencias que el mundo plantea. Entonces, el planteo de renovación que el Papa Francisco hace de la Iglesia y el cambio estructural de su modo de estar en el mundo no solamente tiene que ver cómo purgar los malos hábitos construidos en la Iglesia, sino cómo aggiornar a la Iglesia una dinámica organizativa que responda más a la misionalidad. Y la misionalidad no la determina solamente lo que yo tengo que decir, sino a quién se lo voy a decir. Es decir, yo diría que más está determinada por el quién se lo voy a decir que qué voy a decir, porque el tesoro es inagotable, es la riqueza que tenemos, es lo que tenemos para dar, solo que esta capacidad que tiene que tener la Iglesia de sintonizar con la cultura para que lo que diga impacte en aquel lugar, no tiene que impactar, y de verdaderamente atraiga con la fuerza propia que el Evangelio tiene de suyo, sabiendo cómo poder establecerlo actualmente, ¿no? O sea, cómo enganchar tal cual con lo que esa realidad está demandando de la presencia evangélica. En este sentido, si bien es cierto que hay muchas verdades para decir, también es verdad, y esto lo retomo el diálogo de Jesús con la samaritana, que esas verdades necesitan de una pedagogía evangelizadora. Cuando vos tomas el texto de Jesús dialogando con la samaritana, Jesús de entrada no le dice, yo soy el Mesías. Mm. Empiezan a hablar, tengo sed. Ah, mira vos, y vos me pedís de beber a mí, que sos un judío, sos una samaritana. Yo que soy mujer y vos que sos hombre, me pedís de beber a mí. O sea, hay todo...
Ahí
todo,
rompe también, ¿no? Una
sí, sí, hay
forma
una ruptura,
de...
pero lo que quiero decir es esto en fondo. Es decir, Jesús llega al final de la autorrevelación de sí mismo y el descubrimiento que le genera a la mujer de que con el que estaba hablando es el Mesías después de un largo proceso de diálogo. ¿Qué quiero decir con esto, Gaby? Que nosotros tenemos que aprender en el diálogo con la cultura a decir toda la verdad, pero vamos por partes. Es decir, no se puede todo decir todo en todo tiempo. Hay que decirlo con la sabiduría propia que da el amor por evangelizar y el amor por el otro al que voy a evangelizar. Tenemos que estar enamorados del Evangelio, pero tenemos que estar enamorados también a quien le voy a entregar el Evangelio. En el vínculo de estos dos amores, un oído en Dios y otro en el pueblo, dice el mártir Angel Eli, está la posibilidad que el evangelizador cumpla con su misión completa. Si eso no es así, y es como tirarle perla a los chanchos, por así decirlo, ¿no? Así yo digo lo mío y no me interesa si es bien recibido o no es bien recibido,
si
porque
lo entiendo,
yo cumplí,
¿no?,
con lo mío, digamos. No se trata de cumplir con la tarea, sino de llevarla adelante con cariño, con afecto y enamorado de la tarea que hacemos.
Acá está la clave,
ahí
padre.
Está la clave.
Qué bonito.
Ahí está la
Esto
clave.
Que vos decías recién de que está Jesús mora en medio
vive.
De todo, ¿no? Vive,
vive
en medio de la cultura que está corrompida, en medio de nuestro propio corazón que también está corrompido a veces o en parte.
Está herido, digamos.
Está herido,
¿no?,
más que corrompido. En medio de la teología, de la filosofía, y ahí en medio uno también esta capacidad no solo de ir a llevar el Evangelio a decir lo que creemos, sino a encontrarnos con ese Jesús que está ahí.
Sí,
en medio
sí, además,
de esa,
que está allí y que además
ese límite.
Dice como lo dice a la samaritana, tengo sed. Es decir, el evangelizador tiene que hacer de samaritana a veces, en cuanto tienes que escuchar al Jesús que vive en el lugar donde vive cada uno de los que esperan el Evangelio de Jesús, que digan, tengo sed. Y entonces, en ese diálogo evangelizador, uno puede ir encontrando qué tipo de agua y qué momento de qué posibilidad tiene el otro de recibir lo que tengo para darle. Y en esto se juega mucho el cariño, el afecto, el amor por el Evangelio y por las personas, y la posibilidad de ser, digamos así, adecuados a lo que esa persona o esa circunstancia o ese grupo de personas necesitan de nosotros con la riqueza que tenemos para dar.
Si te parece, vamos a nuestra primera pausita musical.
La consigna.
Padre, vamos a la consigna de hoy. Si querés agregar otra.
No, métele, Gaby.
Esa que nos proponías también está muy buena. Bueno, tenemos una consigna, como les decía, si recuerdan algún momento donde han recibido la palabra de Dios. Alguien de su entorno, de su familia, de sus amigos, de su comunidad, de trabajo, tal vez algún compañero de trabajo, que te dio alguna vez alguna palabra. La recibiste con alegría y eso dio muchos frutos en tu vida. Ese es el momento que nos gustaría que puedas compartir con nosotros. 0810-7x7 es nuestro número de teléfono para que dejes tu mensaje grabado. Allí está Carito Chaín para atenderte. Podés enviarnos un WhatsApp 3518-171-593 o un SMS 3512-00040. Recordá que algunos nos están viendo a través de este sistema audiovisual, otros solamente nos están siguiendo radialmente. Así que bueno, seguimos acompañándolos en este Que Venga Tu Reino de este día miércoles 22 de agosto.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva. Tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará. mí. Mi tierra se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos. Mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que mana leche y miel. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua. Mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiere ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura. Inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua.
Acompañándonos la hermana Glenda con esta bonita canción, Tú eres el agua viva. Y me imagino que la samaritana, Padre Javier, ha dicho esto, ¿no? Al final de este, es. Tú eres el agua viva, así ¿no?
Es. Sí, y esa, yo creo que ella está agradecida infinitamente a Jesús de su paciencia, de su pedagogía, de su capacidad de espera, de no haber arrebatado el tiempo, de haber dicho las cosas de manera oportuna. Con la ocasión que le brindó el hecho de que tenía sed, y a partir de allí la llevó al misterio más profundo de su vida, le reveló su identidad, y al mismo tiempo le dijo quién era él. Que cuando nos encontramos con Jesús ocurre siempre lo mismo, ¿no? Nos dice quién es él y nos muestra claramente quién somos nosotros. Pero cuando Jesús nos muestra quiénes somos nosotros, no nos espanta, sino que nos enamora de él y nos da una saludable relación con nosotros. Yo digo, una cordial relación con nosotros. Que a veces en la tarea de la evangelización, cuando no tenemos este vínculo cordial con nosotros mismos y con la realidad, hacemos del evangelio una excusa para ideologizar o para muchas veces también moralizar desde el evangelio, desde una determinada idea que yo tengo, de una determinada moral que yo sostengo, pero no desde el lugar de liberación que el Evangelio tiene. El Evangelio tiene fuerza de liberación. Fíjate, Jesús sabe de antemano que ella tuvo 4 maridos y que el que estaba ahora con ella no era el marido de ella. Sin embargo, Jesús ni se escandaliza ni viene a decirle qué tiene que hacer y viene a hablar de él y del agua viva que él trae. Lo que va a hacer ella después es un problema de ella, digamos, que seguramente se le soluciona mucho más su problemática a partir del encuentro con Jesús, ¿no? Y eso me parece que es la riqueza que tiene el Evangelio cuando no lo ponemos en caja, cuando no lo achicamos a la medida de alguna idea previa que yo tengo, de un prejuicio que tengo de la realidad en términos ideológicos o en términos moralistas, digamos, cuando le damos alas libres al Evangelio para que él vuele con su propio vuelo y llegue al corazón de las personas. En la placa que vemos ahora algo de esto está dicho, mucho mejor de lo que dije
no,
yo.
No, te digo que tiembla no, Mario Benedetti.
No, no. Fíjate poético, qué lindo esto, padre, que dice aquí, lo que dice aquí Francisco Gaby.
A veces, escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben, debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde al verdadero Evangelio de Jesucristo.
Claro.
Qué bonito.
Claro, sí. Cuando el Papa acá habla de ortodoxo, habla de una verdad dura, una verdad sin miramientos. A veces, como dice por allí Martín Descalzo, verdades dichas sin contemplar a quién se la digo se pueden constituir en grandes mentiras. No sé si te pasó alguna vez, pero a mí sí me ha pasado cuando estoy enojado con alguien y voy con la lucidez propia de quien se da cuenta de que es bueno lo que le diría. Se lo digo hasta, te diría yo, elegantemente, pero se lo digo con una verdad, con una fuerza, con un ánimo que no siempre construye. Por más que lo que diga sea cierto, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Lo que el Papa está diciendo acá, guarda que nuestras verdades, si no contemplan al que la va a recibir, por más que sea ortodoxísima, no viene tan bien, digamos, ¿no? O sea, tengamos cuidado con la ortodoxia, dice el Papa. No está diciendo que seamos heterodoxos, no está diciendo que nos apartemos de la verdad que sostiene nuestra tarea evangelizadora, sino está diciendo, nos fijemos en la pedagogía, en el modo como esta verdad puede ser recibida para el otro. En este sentido, tanto Jesús como los grandes evangelizadores tuvieron una gran capacidad. Jesús habla del cielo hablando de la siembra y de los peces del mar y de lo que significa que caiga de la mesa de un dueño de casa la migaja para un perrito que está por allí de la casa, familiarizado con la casa, para comer lo que cae de la casa, de la mesa de su gran señor. Es decir, Jesús habla de grandes verdades de manera muy simple. Jesús es un gran, es la ortodoxia.
Gran pedagogo.
No, es la ortodoxia.
Sí,
no hay otro.
Sí.
Es la verdad del Padre, digamos. Sin embargo, ninguna de sus verdades se las tira por la cabeza a los otros, ¿no? Sino que se las da para que las puedan recibir. Por eso el Papa dice, guarda con la ortodoxia. Esto le ha traído muchos problemas a Francisco, ¿no? Porque algunos, a partir de esto y de sus modos tan particularmente de ruptura con la realidad esperada, lo tratan de todo, digamos, en este caso de heterodoxo, es decir, como que no es fiel al Evangelio.
Así es, padre, y esto tan importante que decías de tener paciencia, ¿no? Yo hablaba con el fin de semana con una amiga y decía, así como Dios me tuvo paciencia a mí, porque cuando a nosotros se nos hace la luz, queremos que todo el mundo se le haga la luz.
No.
Y está bueno, pero
está
hay que
bien.
Ver cómo lo transmitimos, ¿no?
No está mal,
pero
habitualmente en el evangelizador la luz que lleva adentro lo incendia más de lo que él cree que ilumina. Y la verdad sea dicha que para poder iluminar hay que dejarse incendiar, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo una verdad grande en mi corazón, pero la verdad sea dicha es más lo que me quema que lo que siento que puedo dar. Entonces, y Dios quiere eso, digamos, que me queme para que pueda dar algo, digamos, para al menos una lucecita parezca auténtica de lo que yo pueda, lo que yo pueda salir como instrumento para comunicar.
Así es. Vamos a la próxima placa,
dale.
Padre. La expresión de la verdad puede ser multiforme y la renovación de las formas de expresión se hace necesaria para transmitir al hombre de hoy el mensaje evangélico en su inmutable significado.
Qué bueno.
Esto
está diciendo,
San Juan Pablo II.
Claro, está diciendo lo mismo con esto el texto, ¿no? Es decir, yo te puedo decir una misma verdad de muchas maneras, pero eso solamente es posible cuando estoy anclado en el lugar donde la verdad resulta inmutable, digamos, es decir, donde es roca. No sé si te ha pasado estar frente a algún gran maestro, tendría algún buen profe,
sí.
Digamos, ¿no? Viste que
excelente.
La gente que sabe mucho es muy simple para decir las cosas y te la dice de una manera que vos la entendés, digamos, ¿no? O sea, el que sabe mucho no da mucho rodeo para decir lo que tiene que decir y lo dice de tal manera porque ama lo que sabe que el que lo recibe lo puede entender. Esto un poquito es lo que el Papa está diciendo. A lo que nos está invitando, en realidad, citándolo en este caso a Juan Pablo II, a que nos dejemos alcanzar por el Evangelio. Si a nosotros nos alcanza el Evangelio, si nos evangeliza el Evangelio, valga la expresión, si a mí me alcanza Jesucristo, si Jesús entra en mi vida, yo encontraré la forma de después para, como dicen por ahí, ¿no? Hasta por los ojos. Cuando la persona está enamorada, se le nota en todo, digamos, no se nota en una parte, digamos, ¿no? Entonces, se le nota en un todo, hasta por los ojos aparece el Evangelio. Nosotros estamos profundamente enamorados de Jesucristo, y este es el punto donde está llevando Francisco a la iglesia para salir a anunciarla con un fuego nuevo, se nos nota en toda expresión Jesucristo, y lo que comunicamos es a Jesucristo, de manera multiforme, pero para eso hay que estar atravesado por Jesucristo. Es decir, el Evangelio nos tiene que herir en su amor, digamos, ¿no? Cuando, digamos, si la iglesia no es herida profundamente en su corazón por el amor de Jesucristo, no va a estar en salida. Siguiéndolo a Juan de la Cruz, que otra vez también lo hemos citado, cuando él plantea la salida de sí mismo del que está en búsqueda de la persona amada, lo hace, dice, porque está herido. Como dice la expresión, creo que es de la llama de amor vivo, ¿no? ¿Dónde estás, amado, que te has ido? Salí detrás de ti buscándote y ya habías partido. Una expresión como esta, ¿no? Si el alma queda herida. Si la iglesia no está herida, quiere decir, si no está atravesada por el amor de Jesucristo que la hiere interiormente, no sale, no está en salida. Porque solamente se está en salida cuando vamos detrás del amor que nos plenifica. Si no estamos heridos por el amor, no estamos en salida. Fíjate vos, y en este sentido, el evangelizador que está enamorado de Jesucristo encuentra mil maneras, porque está enamorado, de decir del amor que lo ha alcanzado, para que otros le alcance ese amor que a él mismo lo ha envuelto, digamos, ¿no? Es decir, ¿qué se espera del evangelizador? Que esté enamorado de Jesucristo, ¿no? Y esto hay que pedirlo.
Es una gracia que hay que pedir, por eso decía, ¿no? En la intimidad con Dios todos los días está bueno hacer esta experiencia de Dios y encontrarse con Él para poder realmente, sencillamente, sí, Gaby, transmitirlo, ¿no?
Sí, la gente no busca doctrina.
No.
La gente busca... Pablo VI tiene una expresión maravillosa al respecto de esto. Dice, está buscando, a ver si me sale, al que contemplamos con nuestros ojos. Es decir, la gente no está buscando que yo le explique de la vida. Con lo que la vida le enseña todos los días tiene suficiente. Lo que a veces falta es un amor como el de Jesucristo que sintetiza toda vida, ¿no? Y eso sí, y eso nosotros tenemos para darlo a partir del encuentro con Jesús, digamos, ¿no? Es decir, a partir de que, como dice Pablo VI, a partir de que ellos vean en nosotros al que invisiblemente contemplamos, esa es la expresión, ¿no? Es al que en la oscuridad de la fe, diría San Juan de la Cruz, contemplamos, ellos lo andan buscando. Y nosotros pueden encontrarlo si es que nos dejamos encontrar por él.
Con esto que decís que no esperan doctrinas, anoche vi una película, Dios qué no está muerto, qué raro, ¿no?
Vos viendo películas.
Viendo películas, amo las películas. Desde los 3 años que mi papá me llevaba a ver al cine a ver.
Me encantó cuando me contaste esa historia, ¿viste? Me encantó. El sábado me contaste eso, me encantó. Sí. Te vi niña.
viendo películas, pero bueno, anoche vi Dios no está muerto 3. Ahí está la 1, la 2 y la 3.
He visto en Netflix.
Está muy buena,
Está
muy buena la película.
Me da una buena y razón para ver una película.
Para que veas una película muy bonita y que nos
aparte,
alimenta.
Aparte, doy fe que si Gaby la recomienda, cuento una intimidad comunitaria. El sábado nos encontramos a hacer cenáculo oración en la comunidad donde está Gaby. Y después, bueno, después que cerramos la misa y compartimos. Yo estoy siendo escuchado ahí, ¿no? ¿Se fue mi audio o no?
No,
¿está bien?
Está
bien. Cuando después compartimos la misa, vimos una película en la casa de uno de los miembros de Mili. Y empezamos a ver por Netflix y decía, no, esta que está...
Linda
capacidad. No, pero además, una que no la habías visto, por cómo empezó y después nos explicaste cómo era, vos decís, esto no va a andar bien y no anduvo bien. Así que si Gaby recomienda una película, yo de fe que está bien recomendada.
De fe, padre, bueno. Sí. No, bueno, en esto me llamó la atención esto que vos decías, ¿no? De encontrar, dice una de las chicas jóvenes que estaba perdida, digamos, que había dejado su fe, decía, ya no te escucho, decía Dios, no te escucho, no te veo, no te escucho en el ruido, en la violencia, en la agresividad, en la falta de desamor, ¿no? Entonces, si realmente queremos que que las personas escuchen a Dios, tenemos que ser esos testigos vivos del Evangelio, ¿no? Que podamos realmente ser testigos del amor, que es eso lo que vino a dejarnos Jesús.
No
espera, el amor,
gente,
nada
la
más
gente
que eso.
No espera otra cosa, ¿no?
Exacto.
San Francisco de Sales decía, es mejor una gota de miel que un barril de vinagre. Para
esto,
la tarea del evangelizador, digamos.
Esto viene bien.
Es mejor, sí, es mejor un gesto de ternura, de dulzura, uh-huh, de cercanía, de empatía. Para mí, esta es la clave de poder sintonizar con los hermanos, digamos. Uh-huh. Un evangelizador necesita desarrollar su capacidad de llorar con el que llora y reír con el que ríe, diría Pablo. Hacerse todo para todos, a ver si podemos enganchar a alguno, dice Pablo, ¿no? Así podemos encontrar a alguno que se sume a la causa maravillosa del Evangelio.
Vamos a una segunda pausita.
Dale,
musical,
Gaby,
y
vamos.
Nosotros los dejamos a ustedes pensando en todo lo que el Padre Javier nos viene compartiendo, que es riquísimo. ¿Cuándo recibiste una palabra? Esta es la pregunta. ¿Cuándo recibiste una palabra de Dios y te hizo feliz en ese momento? Pero no solo eso, sino que dio frutos en tu vida. 0810-7x7 es nuestro número de teléfono para que dejes tu mensaje grabado. También podés enviarnos un WhatsApp, 3518-171-593.
Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad haz en ellos, mi corazón te lo entrego en amor de ti.
Quiero aprender a escucharte, quiero saber qué es amarte, de tu verdad yo saciarme en amor. Presencia me inunde, haz en mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame en amor.
Escucharte, quiero
Hola, buenas tardes. Soy de Las Varillas. Quería contarles, cuando tuve un encuentro con Jesús, fuimos invitados a un cursillo de cristiandad. La verdad que yo pensaba que estábamos bien en lo católico, en lo cristiano, pero la verdad que cuando fuimos a ese cursillo, casi siempre digo, a pachetazos de palabra, entendimos realmente quién era Dios. ¿Quién era Jesús? A partir de ese tiempo, mi esposo y yo servimos a la comunidad en todo lo que podemos. Ahora somos ministros, trabajamos en Cáritas, Pastoral de la Salud. Y este mensaje es para todas las personas que todavía no abren su corazón a Jesús. Yo siempre digo, ¿por qué no lo hice mucho tiempo antes? Porque ahora ya somos grandes, pero bueno, lo mismo Dios nos dio la posibilidad de conocerlo y amarlo como verdaderamente se debe amar. Gracias, un beso grande, muy lindo los programas.
Yo hago todas las cosas para el bien de los que me aman. Habla Zulema de Paraná. Esta fue la palabra de Pablo que me llegó 4 veces por 4 personas distintas, 3 sacerdotes y un hermano en Cristo. Fue mucho el tiempo que me lo repitió. Y entonces yo le pregunté al Señor, ¿qué me quieres decir con esto? Es hermoso lo que me dices. Bueno, Padre Gaby, con esta palabra así me preparó el Señor para esperar que mi hija partiera para siempre. Y con esta palabra me sostuvo el Señor en el dolor, en el llanto, y me ayudó a elaborar mi duelo. O sea, fue bueno porque era su voluntad. Y como yo digo, no hay mejor voluntad que la voluntad de mi Señor. Gracias, Señor.
Que tu presencia me inunde.
Qué bonito, ¿no?
Qué bonitos mensajes que hemos recibido, los estamos escuchando atentamente. La verdad que emociona ver la fe en ustedes y cómo nos transmiten a nosotros su fe. Así que bueno, bienvenido a esta parte del tramo del camino. Estamos en Que Venga Tu Reino, en este ciclo, recorriendo la Evangelii Gaudium, la alegría de evangelizar. Uh-huh. Y estamos con el Padre Javier. Padre, qué bonitos mensajes.
Bonitos, muy lindos.
Tenemos más, si querés.
Eso, sí,
comparto. Hay muchos y la verdad que todos muy ricos.
Dale, dale.
Hola, dice el padre Roberto Pérez, se comunica y dice, la palabra que marcó mi vida de conversión fue el Salmo 50, crea en mí un corazón puro. Bendiciones para este hermoso espacio. Gracias, padre Roberto, que nos acompaña seguidito en el programa. Que él me amó muchísimo, soy Gabriela de Santa Fe, dice, la mística es el alimento del alma y si la relación con el Señor no se cultiva, no se puede crecer en la fe y el amor a Dios. Que él me amó muchísimo antes que mis padres nacieran y que me soñó así tal cual soy, eso me puso muy feliz y me hizo aceptarme y amarme tal cual soy. Lo demás no importa. Bendecido día, dice Gaby. Una tocaya. Muchas gracias. Dice por aquí Regina de Quilmes. Sí, varias veces, dice, recibí la palabra. Pero la última vez yo salía de casa y 2 muchachos me preguntaron si quería escuchar el Evangelio. Por supuesto le contesté y me leyeron. La salvación ha llegado a tu casa. Y mi corazón se estremeció. Bendiciones, dice Regina, padre Javier y Gaby. Hay muchos mensajes. Sandra, mi marido sembró en mi corazón la palabra y se hizo verdad. El domingo que debía ir a misa, estaba muy triste porque él hacía 4 días que había fallecido. Y leí el evangelio de ese día y era, Jesús es mi pastor, nada me puede faltar.
Qué maravilla.
Era su frase preferida, dice, y siempre me hablaba. Y es la que me hizo ir a misa, dejando mi dolor al costado y debía seguir adelante. La palabra se me hizo muy presente ese domingo 22 de abril de este año.
Carne se hizo la palabra.
Qué fuerte, ¿no? Porque fuerte. Es con fecha y hora bien determinada. Muchas gracias, Sandra, por compartirnos.
Gracias.
Esto es algo tan profundo y tan tuyo. Nos hace tanto bien a todos.
Siempre que compartimos el Evangelio es de él y es muy nuestro.
Y es de todos. Es así. María Evangelina dice, mi hermana me ayudó a buscar y seguir el Evangelio, gracias. Hoy soy muy feliz de estar cerca de Dios, gracias. Ella es muy simple para decir las cosas, pero tiene una gran sabiduría. Ahí resumió todo lo que nos dice Francisco en el Evangelio.
Tal cual, es muy simple, pero con sabiduría.
Pero tiene mucha sabiduría, verdad. Claro. Bueno. Sonia de la Plata dice, la palabra que me trajo de nuevo a Dios luego de una distancia de 5 años es esperanza. Mm. La escuché en esa radio, dice, el fin de semana. Decía que la esperanza es como el sol, arroja todas las sombras detrás de nosotros. Bendiciones, me siento de nuevo en la casa de mi padre. Muy bien.
Muy bueno.
Bueno,
muy
gracias.
Muchas gracias.
Tengo una frase preferida, dice por aquí, María de Concordia. Cuando lances la flecha de la verdad, moja su punta en la miel.
Muy bueno, me encantó.
Excelente.
Esa la voy a grabar bien para alguna enseñanza. Muy buena está esa, guarda.
Muy buena, bendiciones. Y hermoso, bueno, el programa. Y Mariela de Mendoza. Uh-huh. Es larguito, no le entiendo todo, pero le voy a decir lo más concreto. Dice, estamos llamados a la pobreza y a la sencillez. Ser pobre y amar al pobre, ¿no? Dice, a veces dice, juzgo su situación sin tratar de dignificarlo, claro, en su pobreza y desde mi pobreza, claro, sea poco o mucho. Me parece que debe ser con amor y viendo en mi hermano el rostro de Jesús. Gracias.
Si está eso, todo lo demás se acomoda.
Sí, ¿verdad? Realmente.
Buenísimo.
Está bueno.
Muy lindo. Muchas gracias.
Muy lindo.
A todos.
Muchos mensajes. La verdad que les agradecemos.
¿Querés que vamos a la próxima placa?
Vamos a la próxima placa.
A ver qué dice.
Tomás de Aquino destacaba que los preceptos dados por Cristo y los apóstoles son poquísimos. Advertía que los preceptos añadidos posteriormente deben exigirse con moderación para no hacer pesada la vida a los fieles y convertir nuestra religión en una esclavitud cuando la misericordia de Dios quiso que fuera libre.
Sí, en realidad Tomás de Aquino está citando el texto de Mateo 5, ¿no? Donde uh-huh. Jesús critica a los fariseos, a los escribas que han puesto demasiadas cargas pesadas sobre los hombros de los demás, y ellos no son capaces de moverla ni con un dedo. Hay más de 638 prescripciones jurídicas en torno a las verdades fundamentales que se esperan de un hebreo, de un judío. Jesús lo sintetiza solamente en una: amar al prójimo y amar a Dios. Y amar también al que no me resulta tan familiar ni tan cercano, ¿no? Uh-huh. Digamos, en el amor está la carga liviana. Si ¿en qué se sintetiza? Muchos oyentes lo están diciendo, ¿no? Uh-huh. ¿Cuál es la gran verdad que nosotros tenemos para compartir? Que Dios nos ama y tal cual somos. Que uno lo entiende cuando lee el Evangelio, ¿no? Y Jesús se encuentra con la pecadora. Mujer, ¿quién te acusa? Nadie. Yo tampoco. Ponete de pie y no vuelvas por ese camino. Es decir, Jesús no corrige éticamente, ama, y el amor en sí mismo es correctivo e invita a la persona a dar otros pasos distintos. Y me parece que esto, Jesús cuando nos muestra su amor, y nosotros mostramos el amor de Jesús, libera a las personas de sus cargas, ¿no? Libera a las personas de sus cargas. Que es un poco lo que el Papa cita de Santo Tomás de Aquino, ¿no? Hace liviano nuestro camino, no hace de la fe y del seguimiento de Jesús y una escuela de esclavos, uh-huh. atados a leyes y normas y pautas. Por supuesto que estas ayudan y colaboran siempre y cuando el corazón esté asegurado, ¿no? En el amor de Dios. Por supuesto que no hace falta para la convivencia reglamentos, leyes, pero podrían no estar, en todo caso solamente están de apoyo cuando necesitamos, pero en realidad lo que debe primar en la convivencia humana es esta experiencia profunda, novedosa, que Jesús trae, que es la experiencia de un amor increíblemente grande, que es el que dignifica y renueva la vida de las personas.
La imagen que nos dejaste en el primer bloque, Padre, las alas del Evangelio, a mí me encantó, yo lo voy a tomar también para bueno. mí, las alas del Evangelio, ¿no? Dejar Evangelio. Que Jesús libremente
propio.
Vaya donde Él quiera.
Sí, tiene vuelo
y como
propio.
Quiera.
Sí, el punto es que nosotros lo dejemos, ¿no? Y para dejarlo hay que desapropiarse de todo lo sabido, de todo lo conocido, de todo lo entendido, de todo lo que uno cree que haya recorrido. Para mí no va a haber nueva evangelización si la iglesia no se desapropia de lo que ya caminó durante todos estos años. Lo cual no quiere decir negar las tareas buenas que hicimos, sino que la misión tiene una dinámica tan distinta a otras que hemos hecho antes, que si pensamos ir con el mismo libreto que fuimos otras veces, no vamos a encontrar más que fracasos, digamos, ¿no? Nos, nos, nos embarga a veces la nostalgia de un tiempo mejor, ¿no? Es decir, como que nos juega mal la nostalgia, nos hace una mala pasada. Todo tiempo pasado fue mejor para allá, digamos, para acá no sirve. Fue bueno allá, digamos, claro. Si es que fue bueno allá, sí, sí, acá sí. Es otra cosa. Por lo tanto, para darle ala libre al Evangelio, en nosotros, digamos, ¿no? El Evangelio tiene ala libre en sí mismo, pero para que yo tome vuelo con las alas del Evangelio, tengo que entender que no sé nada, que no entendí, que no supe, que no sé al menos, que no... No, fue como empezamos nosotros hoy como enseñanza del magisterio. Gaby, no, yo había leído todos los textos, pero vengo como
y mira todo lo bonito que no nos sabiendo, dejaste, ¿no?
¿Viste? Bueno, así es
así, el espíritu sopla y justamente
sí, además cuando no, a mí me pasa muchas veces cuando predico, ¿no? Por supuesto que preparo la catequesis todos los días, yo la preparo, además la publicamos, pero después cuando estoy parado para empezar la catequesis o cuando voy a predicar, como me pasa ahora, cuando yo digo, ¿por dónde empiezo? O sea, uno se siente ante la inmensidad del Evangelio, que es lo que hoy plantea la enseñanza, que se pierde rápidamente. Y está bueno, además, porque entonces es guiado. Si no, va uno y no va quien tiene que ir.
Así es. Y el Evangelio este que siembra donde uno no ve, ¿no?
Sí, sí, va por donde él sabe que mejor hace falta.
A veces pasó, ¿no? A veces pasa que los que estamos en radio, bueno, todos los comunicadores se explayan o dicen cosas muy importantes y a lo mejor la persona se quedó, como en este caso, con esa palabrita, ¿no? Sí, esperanza.
Sí. Sí, sí.
Porque es la palabrita que el Señor le regaló a esa persona.
También nos pasa, ¿no? A mí me pasa muchas veces, no sé, hablamos para cientos de miles de personas en la radio, ¿no? Y la gente muchas veces te dice, vos hablaste para mí. Si nosotros tuviéramos en la cabeza las 100.000 personas por las que hablamos, estaríamos en el horno.
Es Dios quien habla.
Sí, en realidad uno es un instrumento. Eso es muy bueno para el evangelizador. Saberse instrumento.
Sí.
¿No? Saberse que tiene que llevar un bagaje de saberes, pero que esos saberes jamás pueden ser bienvenidos si no es puesto en las manos del que lleva adelante la tarea, que es el mismo Dios, ¿no? Y vos lo decías fuera del aire, Gaby, que lo central es estar mucho tiempo con Dios. Y es así. San Juan de la Cruz, lo volvemos a citar.
Sí.
Lo vamos a citar varias veces en este tiempo. Él dice,
un gran maestro.
Un evangelizador que no reza es como, no solamente no hace bien, puede hacer mucho daño. O sea, es que por más que tenga mucho conocimiento.
Intelectualiza todo.
Sí, o... Sí, no la pegá, digamos, claro. Porque no estás en el espíritu, digamos.
Padre Javier, no sé cómo estamos con la hora.
Yo estoy
pero
bien,
estamos,
no sé cómo está.
¿Tenemos alguna plaquita más?
Sí, dale, vamos.
Vamos con una plaquita más. Sin disminuir el valor del ideal evangélico, hay que acompañar con misericordia y paciencia las etapas posibles de crecimiento de las personas que se van construyendo día a día.
Padre, los chicos míos no van a misa. ¿Qué hago? Nada. Dejalo tranquilo, que no hace nada. Si vos le decís, lo insistís más, va a ser peor. Estoy hablando de la gente que habitualmente se comunica con nosotros, ¿no? Mi hijo ya abandonó la fe. Bueno, tranquila, la semilla de la fe está sembrada. Y además está bautizado, está marcado por el Evangelio. Está marcado, es decir, el bautismo imprime carácter. Quiere decir que te deja un sello que no se te borra, por más que vos quieras apostatar.
Ajá, de hecho pasa, como en este tiempo.
En este tiempo, ¿no? Nada, tranquilo. En algún punto, no dejes de estar cerca, esto que dice el Papa, ¿no? Sé empático, misericordioso, cercano. Pero no quieras empujar más allá donde el otro está dispuesto a ir. Porque no quiere ir. ¿Por qué vos le vas a obligar a ir? Francisco tiene en este punto mucha claridad. El Evangelio se propone. Si el Evangelio no seduce por su propia fuerza, no hay nada para hacer. Entonces, para que eso ocurra, hay que rezar. Para que el Evangelio atraiga por su propia dinámica, por su propia potencia, por su propia fuerza, hay que orar. Porque la oración abre los corazones al encuentro con Jesús.